7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 14 de mayo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Estados Unidos ha inaugurado su embajada en Jerusalén, Trump cumple con una promesa electoral que va a la contra del resto de la comunidad internacional, ya que en 2006 se retiraron las embajadas de esa ciudad tras la ocupación de Israel en territorio palestino. Ya son 53 los muertos en los enfrentamientos en la franja de Gaza. Los heridos superan los 2.400. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, ha convocado huelga general para mañana. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ya ha comunicado al rey por escrito la investidura de Torra, quien ha recibido el respaldo de la Cámara por mayoría simple. Torra, designado por el fugado Puigdemont, apuesta por caminar hacia la República Independiente. El 155 dejará de aplicarse en Cataluña en cuanto tome posesión el nuevo Ejecutivo Autonómico. Ciudadanos pide al Gobierno que lo prorrogue. Rajoy dice que estarán vigilantes en la defensa de la ley, y en el PSOE se ponen a disposición del Gobierno, como le dirá mañana el secretario general al presidente del Gobierno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez trasladará a Mariano Rajoy su disposición a secundar ante la quiebra de la legalidad una nueva intervención en Cataluña y hacerlo además sin complejos, a la mínima, sin necesidad de esperar tanto como en el despliegue del 155 aún vigente. Esa respuesta constitucional deberá caracterizarse por la firmeza, pero también la serenidad, y eso sí, huyendo de ataques de histeria como los que el PSOE atribuye a Albert Rivera. Los socialistas evitan adelantar qué tipo de réplica convendría dar, que en cualquier caso será proporcional al desafío de Quim Torra. Las fuentes de la dirección, consultadas por la cadena COPE, se preparan para lo peor y abren ya la puerta a un 155 prolongado que incluye incluso una intervención de TV3. Con todo, el secretario general trasladará también al presidente del Gobierno la necesidad de abordar soluciones políticas como la reforma de la Constitución.
Permanece detenido el Policía Nacional, que se ha entregado después de 5 horas atrincherado en los juzgados de la Almunia de Doña Godina en Zaragoza. Informa Ana Abad.
Su situación personal ha movido a este policía nacional de 58 años destinado en Tudela a atrincherarse durante más de 5 horas en los juzgados de la Almunia. Él mismo ha sido quien ha pedido a los trabajadores del juzgado que le dejaran solo. Iba armado, pero no ha tenido una actitud violenta. Un negociador de la Guardia Civil ha conseguido que se entregase y ha sido trasladado en ambulancia. Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil.
Gracias al negociador y a la insistencia del negociador, esto se ha conseguido que finalmente este varón depusiera su actitud, va con un arma corta, pero en ningún momento ha opuesto ningún tipo de resistencia con los compañeros.
A esta hora, la zona que había sido acordonada regresa a la normalidad.
Y de momento han sido detenidos 4 de los 40 individuos que el sábado rodearon y agredieron a 9 agentes de la Guardia Civil que estaban fuera de servicio en Algeciras. Interior lo encuadra en un acto de vandalismo y violencia callejera.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Francia pide a Israel discernimiento y moderación en el uso de la fuerza y recuerda el deber de proteger a los civiles, especialmente menores, así como el derecho de los palestinos a manifestarse pacíficamente. El ministro de Exteriores, Yaniv Le Drian, recuerda en un comunicado que desaprueban la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. Por otro lado, los padres y un amigo de Khamzat Acimov, el autor del atentado del sábado en París, van a seguir detenidos. La policía busca saber si el yihadista actuó solo o ayudado por cómplices. Y estamos en el 18º día de huelga de trenes. La compañía ha puesto una denuncia tras los sabotajes en algunas vías provocados por algunos huelguistas y los sindicatos están furiosos porque han tenido conocimiento de un documento de trabajo en el que se abre la puerta a una privatización, pero el gobierno quiere tranquilizarles incluyendo una enmienda en la reforma que impida el acceso a las acciones de la compañía.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy el jefe de la inteligencia interior alemana, Hans-Georg Maaßen, ha reconocido aquí en Berlín que Rusia estaría apoyando al separatismo catalán a través de las redes sociales, con campañas de desinformación que tendrían por objetivo una Europa débil y dividida, incapaz de ejercer plenamente su papel como actor global, ha dicho Maaßen. Ha dicho también que la campaña comenzó antes del referéndum, alimentándolo, que continuaría activa hoy en día. En ella participarían grupos heterogéneos, conformados por espías, grupos fanatizados con apoyos externos, criminales, criminales y piratas informáticos. A menudo es relativamente fácil, ha dicho, rastrear la financiación rusa. Por lo demás, 12 refugiados, entre ellos 6 niños, 2 lactantes, han sido descubiertos después de entrar en Alemania escondidos en un contenedor de carga, poniendo de manifiesto nuevas rutas de entrada, y Merkel ha defendido hoy en el Congreso del Ejército Alemán que Alemania debe ser fiable para sus aliados, cumplir con el acuerdo de elevar su gasto militar hasta el 2% del PIB y no minar así el multilateralismo.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por fin parece ser que hay fumata blanca. Los líderes del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, y de la Liga, Matteo Salvini, han encontrado un nombre que satisface a ambas partes para ejercer de premier. Esta misma tarde han acudido al presidente de la República para hacerle partícipe de su decisión y explicarle a la vez sus planes para gobernar Italia juntos. Para ello han elaborado un contrato en el que se aumentarán los controles para frenar la inmigración ilegal, reformar las pensiones o bajar los impuestos. Los candidatos que se barajan en estos momentos son el del economista Giulio Sapelli y el del profesor Giuseppe Conte, aunque tratándose de Italia, como siempre, hasta el último momento puede haber sorpresas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el jefe de los servicios secretos británicos, Andrew Barker, ha advertido del peligro de Daesh en Europa. Ahora más que nunca, tras perder territorio en Oriente Medio, el director general del MI5 ha asegurado que los terroristas aún quieren perpetrar ataques devastadores y más complejos. Además, ha sabido que 12 atentados han sido frustrados en suelo británico desde 2017. Es noticia también que el ministro de Exteriores francés, Le Drian, ha pedido hoy en Londres un progreso importante y decisiones definitivas sobre el Brexit. Lo ha hecho tras reunirse con su homólogo británico Boris Johnson. Y ya estamos a solo 6 días de la boda del año aquí en Reino Unido. Poco a poco vamos conociendo los últimos detalles del enlace del príncipe Harry y Meghan Markle. Lo último es que ambos van a pasar la noche anterior en hoteles diferentes y que el menú de la boda va a consistir en platos clásicos preparados con productos de la temporada procedentes de las fincas de la reina Isabel II. Eso sí, lo que no sabemos aún es cuáles serán esos platos.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El Pentágono ha decidido aumentar la seguridad en las embajadas estadounidenses en Israel, Turquía y Jordania, enviando decenas de marines. El refuerzo de la seguridad se debe a la posibilidad de incidentes tras la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. Las embajadas en Egipto, Líbano y Pakistán podrían ver reforzada también su seguridad en los próximos días. Donald Trump, que finalmente no asistió a la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, enviaba un mensaje en vídeo en el que afirmaba que Estados Unidos está comprometido con la paz en Oriente Medio y con respetar el status quo en Jerusalén. Y una sentencia del Tribunal Supremo permitirá las apuestas deportivas en los Estados Unidos, hasta ahora prohibidas por una ley federal que solo las permitía en el estado de Nevada. Las principales asociaciones, como la NBA, la Liga de Fútbol Americano o la Liga de Béisbol, se oponían a estas apuestas porque decían podrían afectar a la integridad de sus competiciones. Se calcula que los estadounidenses se gastan 150.000 millones de dólares al año en apuestas deportivas ilegales.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Hay decisiones que generan violencia, mucha violencia, y alejan las opciones de diálogo para tratar de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Trasladar la sede de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén rompe el consenso internacional que ha prevalecido durante décadas sobre el estatus de la Ciudad Santa para las tres religiones monoteístas. Una decisión unilateral más de Donald Trump, que dice cumplir sus promesas electorales. De eso no hay duda, es el presidente de quienes votaron sus promesas populistas, pero sin atenerse a las consecuencias. O sí, parece que le da igual la muerte de más de medio centenar de palestinos y los más de 2.000 heridos durante las protestas de los palestinos que ven usurpada la capital que reclaman y ansían para recuperar su estado propio. Se alejan las opciones de paz, de dos estados viables y seguros, con acuerdos sobre refugiados y su regreso, sobre desmantelamiento de la ocupación y sobre el agua, que es fundamental. La paz, la estabilidad, tendrá que esperar más todavía.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono. Aquí contamos con dos profesores muy estimados por todos ustedes y por nosotros. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás, Jorge?
Es mutuo el amor, ya sabéis.
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Dónde has visto un tiburón, tú, alcalde?
Oye, no lo he visto, yo lo he visto por la tele.
Ah, tú lo has visto por la tele.
Pero lo han visto tan algunos bañistas en Fuengirola, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que ahí ha
tú, aparecido. Tú ponte allí en pantalón corto y...
El susto queda, ¿eh?
El susto queda, sí. En bañador.
Bueno, tranquilos, no pasa gran cosa, no es grave porque no es la primera vez que aparece uno de estos animales, lo que vulgarmente llamamos tiburones, aunque hay muchas especies de animales que muchas veces se confunden con tiburones, en las costas españolas.
¿Este era un tiburón de verdad?
Sí, era una tintorera, es un
¿una
tipo
qué?
De tintorera se llama, sí. Este tipo de tiburones. Ajá. Hay más de 45 especies de tiburones en el Mediterráneo.
Ajá.
Y unas 80 que pueden llegar a las costas españolas si añadimos el Cantábrico, el Atlántico.
Sí.
Generalmente estos animales, sí es verdad que no están en estas... de las cercanías del ser humano, tan cerca de las costas, en aguas demasiado templadas, les gusta más el agua un poco más fría, pero aún así los avistamientos son habituales. De estas 45 especies, absolutamente todas son muy poco probables que produzca, o es muy poco probable que produzca un ataque al ser humano. De hecho, desde hace 400 años solo hay registrados dos ataques reales de tiburones a seres humanos, sí, en las costas españolas, y ninguno con resultado de muerte, ni mucho menos. Así que no es preocupante encontrarlo, aunque sí, hay que recordar que estos animales tienen colmillos, tienen una mandíbula en algunos casos poderosa, y por lo tanto no son para jugar con ellos tampoco, no es para acercarse y acariciarlos. Suelen tener más miedo ellos al hombre que sí, del que deberíamos tener los hombres a ellos, pero ningún animal está exento de producir un ataque fortuito, un mordisco y por lo tanto alguna herida a un ser humano. España es el país de Europa que más tiburones captura, y esto sí que es importante y triste, por otro lado, porque algunas de estas especies están en peligro de extinción. No hay ningún otro país europeo que capture tanto tiburón, que pesque tanto tiburón como España, y entre otras cosas porque suministramos de aleta de tiburón al mercado asiático, japonés, chino, donde es muy preciada. Lamentablemente, porque la práctica del fining, que es como se llama, el cortar la aleta al tiburón, sí, y solamente comercializar la aleta, lo que produce es esquilmar la población con muy poco beneficio económico. España captura pues, prácticamente el 60% de todas las capturas que Europa realiza de tiburones se producen en nuestras costas.
Mientras tanto, en Estados Unidos, en Oklahoma, un grupo de investigadores ha ideado un sistema que permite detectar tornados y iba a decir capturar tornados, a través del sonido que emiten. ¿Eso se puede hacer, Olcina?
Bueno, parece que sí. Se ha presentado en un congreso. Son resultados de investigación, efectivamente, de un grupo de investigación meteorológica, sí, que hay en la Universidad de Oklahoma. Recordemos que Oklahoma está en el centro del callejón, llamado Callejón de los Tornados, que son esos estados centrales de Estados Unidos, entre las Rocosas y el Mississippi, y es donde anualmente se registra una media en torno a los 1.000-1.100 tornados importantes al año, ¿no? Por tanto, sí, cuanto más se avance en la posible predicción, mucho mejor para dar el correspondiente aviso a las poblaciones, ¿no? En esta ocasión han comprobado que utilizando unos micrófonos bueno, que ellos han ideado y han fabricado, que miden en el llamado ultrasonido, por debajo de los 20 hercios, que es la magnitud del umbral de sonido, ¿no?, a partir del cual ya empezamos a escucharlo los humanos. Por tanto, esto mediría el ultrasonido más, sí, más cercano, ¿no?, como se llama técnicamente. Bueno, pues poniendo estratégicamente una serie de micrófonos en forma triangular, ¿no?, en, sí, la zona del Callejón de los Tornados, pues sí, ellos han comprobado que se puede conocer con al menos 10 minutos de antelación la formación de lo que se llama una trompa de tornado, esos embudos, ¿no?, que son tan llamativos que vemos en la televisión, y saber también por dónde van a venir, es decir, la dirección por donde se pueden aproximar esos tornados. Bueno, de confirmarse esto, está en una fase experimental, pero de momento ha dado buenos resultados, podría ser un avance importante
en la prevención, por lo menos de poner en alerta a la población cuando venga,
claro,
un tornado, ¿no?
Por lo menos avisar con tiempo suficiente, sí, porque sí que
tiempo.
Se ha comprobado, Juan Pablo, que gran parte de los avisos de tornado que se dan oficialmente, sí, pues realmente luego no resultan, ¿no? O quedan en bueno, pues no llega a formarse realmente la trompa del tornado, y por tanto resultan fallidos, con lo cual la población al final deja de hacer caso a estos avisos, ¿no? Bueno, pues esto es un método que puede dar resultado en los próximos años y mejorar, como digo, la predicción y la alerta a la población.
Hablando de alertas, los periódicos británicos están alertando de una erupción volcánica en una parte de España. Sí, y esto no tiene algo que ver con campañas de turismo.
Tiene que ver, pues, se vende con campañas y con la pseudociencia y con el amarillismo periodístico más escandaloso y con la...
Se está publicando
en The Sun, en algunos periódicos conocidos por su tendencia al escándalo y a la falta de rigor en sus informaciones, que está a punto de entrar en erupción el Teide, en una erupción masiva y peligrosa. Y se basan, como siempre, en estas cosas de la pseudociencia y del amarillismo periodístico, en datos que son reales, pero que están manipulados. Dicen, ha habido una serie de microseísmos, de pequeños terremotos imperceptibles por el ser humano, pero que registran los sismógrafos, y que se han producido en grandes cantidades, y eso indica, dicen estas malas informaciones, que está a punto de entrar en erupción el Teide. Bueno, los microseísmos existen, efectivamente. Los enjambres sísmicos, que llaman los técnicos, y que son tan pequeñitos que son imperceptibles, pero en este caso ni mucho menos significa que el Teide se esté encontrando en una fase especial de peligrosidad y de alerta. Todos los geólogos, todos los volcanólogos consultados han coincidido en que es una información absolutamente incorrecta, que no tiene nada que ver, aunque es verdad que el Teide, recordemos, es un volcán que está activo, no está muerto, y por tanto algún día, por supuesto...
Añade algo en 10 segundos, tú que eres geógrafo, profesor.
No, que a esa noticia le falta una segunda parte de amarillismo, que es que seguramente los próximos días, que ya se ha publicado años pasados, según la cual, si cayera gran parte del volcán del Teide por una gran erupción, se provocaría un tsunami que llegaría a Nueva York, ¿no? Ya. Esa segunda parte de la noticia del amarillismo, bueno, ya veréis cómo en los próximos días también
pistas,
se hacen
eco. Da pistas, ya verás. Sí, sí.
Lo contaremos, lo analizaremos aquí en las lecciones de conocimiento del medio, que para eso estamos. Adiós, Jorge Olcina, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien.
Igualmente, hasta atrás.
Seguimos.